estamos ante tanto amor. No podemos callarnos, es una pasión.
Quema tu palabra en el corazón y queremos mostrarlo encontrándonos.
Nos llamaste, atrajiste, invitaste y elegiste.
Con vos renovamos la historia. Con vos renovamos la historia. Una misión nos encuentra y de tu mano es posible ir.
La Noche Joven de Radio María, un espacio para acompañarnos en el camino de soñar, discernir y concretar nuestro proyecto de vida.
En su lucha, sus gritos, sus por qué vivir.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, miércoles, y es momento de La Noche Joven de Radio María.
Aceptarlo y amarlo.
Y lo queremos hacer con vos y con este grupo grande de jóvenes que, como jóvenes, queremos ponernos al servicio de otros jóvenes que viven la misma y queremos juntos desandar y profundizar en nuestro proyecto de vida. De eso se va a tratar este espacio que vamos compartiendo semana a semana. Por acá estamos acompañándote en las palabras, Mili Rodón. Yo, bienvenido, Emma.
Muy buenas noches, Mili, ¿cómo te va? Muy, pero muy contento de estar de nuevo en este espacio que la semana pasada habíamos hecho una pequeña pausa para compartir otro momento muy fuerte que fue el encuentro con Cristo, pero muy contento de estar aquí de nuevo en el aire de la radio.
Se extraña el espacio, de hecho, se extraña la transmisión en Instagram, los mensajes, la participación, pero bueno, como decías, Emma, estuvo realmente hermosa la semana pasada de transmisión especial de Radio María por el encuentro con Cristo. Fueron tres noches, la del martes, la del miércoles y las del jueves, bueno, intentando acompañar esta propuesta de la Iglesia Joven de Córdoba, que también se pone al servicio de los jóvenes. Y bueno, tuvimos de todo, tuvimos momentos de reflexión, de anuncio de la palabra, de adoración eucarística, también de compartir, de baile, coreografías, de todo.
De todo, realmente de todo. Y sobre todo de esto de querer ponernos a pensar un poquito más de qué se trata nuestra vida, ¿no? ¿Para qué estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos hacer en nuestra vida? Tenemos el regalo de tener nuestra vida en nuestras manos. Y bueno, ver, de decir, che, bueno, a ver, yo con mi vida quiero hacer esto, me siento invitado a esto. Y bueno, en ese sentido nos acompañamos y estamos juntos para caminar hacia adelante.
¿Y quién dijo que el año está perdido?
¡Oh!
Porque estamos a 21 de noviembre, pero es momento de comenzar cosas nuevas, ¿por qué no?
Así es.
De rectificar el camino si es que nos damos cuenta que no estaba del todo bien o era del todo certero. Es momento de comenzar otras cosas, tomar nuevas perspectivas, tomar nuevos aires. Bueno, en eso también nos vamos a estar haciendo el aguante.
Así es. Lindo momento para, bueno, prepararse un mate, prepararse un cafecito, algo calentito para predisponerse para lo que va a ser el compartir de esta noche, que vamos a tener un invitado muy especial que nos va a traer algo lindo para charlar, y bueno, abrir el corazón y dejarse interpelar por estas propuestas.
El equipo joven de la radio ya están listos en sus marcas, en posición.
Hay equipo.
Sí, todos al servicio allí. Fran Olmedo con la transmisión en Instagram junto a Gise García, que hoy vino acompañada de su sobrinita de 6 años, Pilar. Hermosa también, trayendo frescura y alegría a esta noche. Después Sole Pica en la producción de este espacio, firme con los auriculares y con el teléfono en mano. También Fede Stucker, que nos acompaña con excelentísima música junto ahí con Gino Luján. Después también desde Tucumán, el equipo de redes sociales, Noé Viltri, también está María Herrera, Ebert y Mariela. Bueno, un equipo grande, acompañando, sirviendo. Bueno, queremos esto, salir al encuentro, dejarnos encontrar por vos, intentar en medio de la música, de la alegría, del compartir de esta noche, también conectarnos con lo profundo del corazón, en donde nos habla el Señor y en donde seguramente nos va a traer algo de novedad.
Exactamente, como decimos, Mili, aunque no encontremos todas las respuestas que quisiéramos.
Ojalá.
Ojalá que sí, pero bueno, aunque eso todavía no llegue, animarnos a preguntarnos, a ver qué nos pasa, qué sentimos, porque, viste, a veces el día pasa tan rápido que se nos va de las manos y hace bien hacer una pausita para para ver cómo andamos.
Uh-huh. Y para sintonizar con otros, y para compartir, para abrir el corazón, porque por ahí esto es importante que vos compartas, porque lo que vos decís, sin duda que le puede venir muy bien a otro, porque no va a ser tan diferente a quizás la realidad que otro joven también está viviendo.
Y conocer de que hay otra persona que esté atravesando por la misma situación siempre nos da fuerzas para no sentirnos solos y con nuevo empuje avanzar hacia adelante e invitar a otros que también lo hagan, que se animen, que a dar ese paso que tal vez estén esperando hace tiempo.
Uh-huh. Bueno, vías de comunicación abierto, te queremos escuchar, queremos ver tu foto, queremos escuchar tu audio con la participación. Podés agregarnos en tu celular, nuestro número de WhatsApp es el 3518-171-593, voy de nuevo, 3518-171-593, o también puedes grabar tu mensaje llamando al 0810 y 7 veces el número 7, nos dejas tu mensaje grabado, y si no, por supuesto, si estás siguiendo esta transmisión ahí a través de el Instagram, bueno, participa con tu emoticón, con tu participación, te esperamos para poder compartir juntos esta noche de la radio.
Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, yo escribo mi camino sin pensar, dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sans penser à demain. Que vendra. Que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Que vendrá, lo escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar.
está con nosotros para compartir este tema central en esta noche de miércoles, Leandro Arias. Él es sacerdote de la Arquidiócesis de Córdoba, cura joven, con quien, bueno, vamos a estar compartiendo hoy. ¿Qué tal, Lean? ¿Cómo te va?
Hola, Mili. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y vos?
Muy bien. Un gusto compartir esta noche con ustedes.
Gran jugador de fútbol e hincha de River también, el padre. Uh-huh. Lean. ¿Cómo andás, Lean?
Emma, querido, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Muchas gracias.
Se habremos tirado paredes en la cancha.
Sí, tal cual. Qué épocas.
Grandes futbolistas en este equipo, en realidad, de la noche joven, porque Gino también, Fran Olmedo, bueno, varios jugadores allí. Sí, están bastante mezclados entre los de River y Boca, así que, bueno, estamos parejos para esta previa a lo que va a ser la definición de la Copa Libertadores. ¿Cómo te tiene eso, Lean?
La verdad que un poco ansioso, aunque me voy a perder gran parte del partido.
No.
Tengo bautismo, casamiento, misa, así que...
Y todo a esa hora.
Yo eso lo voy a ofrecer, así que le va a ir muy bien a River. Bueno.
Qué bueno, forma parte de la vida y son de las cosas que, aunque parezcan por ahí como medias absurdas, o bueno, también forma parte de la vida, nuestras pasiones futboleras, la
Totalmente.
Camiseta, los colores.
Vos sabés que el sábado, el domingo anterior, que también
hubo partido de final,
jugaba, bueno, la primer final.
Claro, sí.
Tenía casamiento también. Y el novio me llama y me dice, ¿podemos correr el casamiento media hora? Me dice.
No, te la puedo.
Claro, o sea, están todos en la misma.
Claro, y sí, todos los invitados en la misma también.
Así que, pero bueno, ahí estamos, así que...
Bueno, muchas gracias por regalarnos este tiempito también en esta noche. Bueno, y hoy que teníamos como propuesta para conversar esto de Jesús como parte de nuestro proyecto de vida. Uh-huh. Por ahí en medio de la vida de los jóvenes, en donde tenemos tantas actividades y en donde entre el estudio, el trabajo, los amigos, la familia, el gimnasio, la salida a jugar al fútbol, por ejemplo, uh-huh. Por ahí corremos como este riesgo de que también Jesús y mi actividad en la parroquia sea como una actividad más. Entonces, primero como comenzar preguntándote, ¿no? En la vida de un joven cristiano, ¿qué papel jugaría Jesús a la hora de diseñar su proyecto?
En primer lugar, está bueno que Jesús juegue con nosotros el partido de la vida, que lo invitemos a nuestra vida. Eso me parece que es fundamental. Y en tal caso, el proyecto de vida del cristiano no se entiende sin él. En tal caso, no sé si sería la parte, me parece que entraría en todo. A mí me encanta jugar al fútbol y tengo amigos y me encanta la música y bueno, comparto con muchos de ellos. Y pareciera ser que no son tareas específicamente cristianas, pero es Cristo quien va unificando mis vínculos, mis caminos, mis deseos, mis búsquedas. Me parece que es importante poder invitarlo a la propia vida, a la vida de uno como es.
Y por ahí también, esto también se va como traduciendo en estas cosas muy sencillas que yo hago, como jugar al fútbol, bueno, ¿cómo hacer para tenerlo en cuenta a él?
Sí, yo creo que son las opciones pequeñas donde se construye el reino. Es en lo pequeño donde con Jesús podemos hacer algo extraordinario. Y bueno, y también falta la otra parte, que nosotros tomemos parte en el proyecto de Cristo. Y para eso, bueno, hay que dedicar tiempo, de pasar tiempo con Él, poder conocerlo para más amarlo, diría Ignacio. Uh-huh. Y me parece que eso es fundamental, dejarnos impactar por la figura de Jesús.
Que eso también pensábamos, padre Leandro. Bueno, hay como un doble movimiento. Por un lado, esto de invitarlo a Jesús, que se meta en la cancha con nosotros, participar de que en la vida también venga con nosotros. Y por otro lado, este partido que quizás es más grande y es más desafiante, que tenemos el inmenso regalo de que en realidad es el mismo Jesús el que nos invita a nosotros a ponernos su camiseta.
Sí, sí. La verdad que sí, y creo que eso es clave también, sabernos llamados por Él, saber que Él nos busca, que Él nos ama, que Él quiere contar con nosotros. De hecho, ahora en este tiempo, acá en la parroquia, yo estoy en Altagracia, en las parroquias de Fátima y Buen Pastor, comparto el ministerio con el padre Marcos, y nos estamos acompañando a chicos que se están preparando para recibir la primera comunión. Uh-huh. Y algo que sale en los diálogos con ellos es justamente que caigan en la cuenta que en la comunión Jesús los elige porque los ama y quiere ser su mejor amigo y quiere compartir su corazón con ellos, con cada uno.
Yo por ahí se me hace esta imagen que al menos a mí me ayuda, por ahí cuando hemos tenido la experiencia de algún familiar o de un padre, por ejemplo, que tenía un emprendimiento, un proyecto, una empresa en la que le dedicaba su vida entera porque era realmente su pasión, su vocación y su todo, qué lindo cuando ese padre se siente también con mucho orgullo e invita a uno de sus hijos, bueno, yo quiero que vos también formes parte de esto que para mí es tan importante, yo quiero dejarte mi legado, que es esta, que es mi pasión, que es esta, que se traduce mucho más, ¿no?, en una actividad concreta. Por ahí a mí me ayuda a pensar en esto, bueno, qué increíble que el Señor, que tiene este deseo inmenso de que el reino de los cielos ya esté presente en medio nuestro, cada vez como con mayor evidencia, pudiendo elegir a un montón, me eligió a mí y me invita a mí a formar parte de ese proyecto.
Sí, la verdad que sí, vos sabés que me hiciste acordar, me parece clave el ser testigo y compartir la experiencia de haber conocido a Jesús. Me hiciste acordar algo que me pasó cuando yo tenía 16 años, estaba en sexto año del secundario, en Río Ceballos. Yo vivía en La Quebrada, cerca del Lique, es preciosa. Y bueno, ahí había un abuelito, un hombre, sí, para nosotros era un abuelito, pues estaba bastante avejentado, pero no sé si llegaba a tener 70 años, tenía 65, por ahí. Antonito se llamaba, y era un hombre que estaba en situación de calle, nosotros vivíamos a 4 cuadras del río, el río que atraviesa todo Río Ceballos, la ciudad, y Antonito vivía sobre el río en una casilla de 3x2, donde entraba su colchón y tenía bolsas, donde tenía ropa, y él andaba, bueno, pidiendo, mendigando a un trabajito o algo para hacer, mucha gente le daba plata, y bueno, a él le gustaba mucho el vino, entonces se pasaba mucho tiempo borracho, y igualmente era un hombre muy muy alegre que se la pasaba contando cuentos, poemas, cantando, silbando. Y cuando yo era chico nos juntamos a jugar al fútbol ahí en la cuadra, y muchos de nosotros, sin darnos cuenta, la verdad que no, incluso nos llegábamos a burlar de él. Y en eso un día yo llegaba del colegio y entro a casa por atrás, por el patio de atrás, y veo que mi papá lo tenía sentado a Antonito, afeitándolo. Y a mí eso me marcó, me movieron el piso. Para nosotros Antonito iba a vivir y morir así, en esa situación. Y una vez mi viejo se animó a traerlo a casa y bueno, lo alojó en casa en una piecita que teníamos, que era, teníamos cachivache, la piecita del fondo, que siempre tenemos cosas que no usamos. Sí. Y bueno, mi viejo lo afeitaba, lo ayudaba a que se pueda bañar, compartía la mesa con nosotros. Y eso a mí yo no sé si mi viejo fue consciente de lo que provocó en mí años más tarde, pero La verdad que eso es sentar a Jesús en nuestra mesa, un Jesús pobre, Jesús que está excluido, que está en los márgenes, y eso fue un testimonio impresionante. Yo no sé si mi viejo fue consciente en ese momento.
Qué bárbaro.
Qué lindo, padre, cómo... Bueno, cómo el Señor se hace presente en nuestra vida en cosas que tal vez a priori no las relacionamos tanto con Él, ¿no? Uh-huh. Pensaba en esto cuando nos comentabas del fútbol o que te gusta la música también. Bueno, eso, ¿no? Cómo el Señor va buscando integrar todos los espacios de nuestra vida. Que por ahí nos pasa de diciendo, bueno, en tal momento de la semana o en tal lugar físico, bueno, sí, ese momento sí se lo dedico a Jesús, en ese momento sí tengo relación con Él, pero después, en el resto de la semana, hago otra cosa, sigo mi vida en otra, hasta que vuelvo a ese lugar o a esos momentos. De tu experiencia o de lo que te pasa a vos por el corazón, ¿no? ¿Cómo haces o qué cosas te ayudan para que esos otros momentos de compartir con amigos, de jugar al fútbol, de tocar la guitarra, de cantar algo, sean también parte de Dios, ¿no? Sea, esté también Él presente. ¿Qué cosas pensás? ¿Qué estrategias buscás? ¿Qué charlas proponés? No sé, o lo que te salga, digamos, en esos momentos.
Mira, algo que a mí me ayudó mucho, cuando yo estaba en el seminario, en mi tercer año, yo tenía un gran miedo. El miedo era que creer que el ser cura era meternos en una góndola donde el producto final salía igual, todos productos finales iguales, uh-huh. Sin originalidad, con una identidad de molde, digamos. Sí. Y tuve la gracia, la suerte de poder... en tercer año nosotros tenemos una experiencia de 15 días donde vivimos con un cura, y yo pedí ir a la parroquia donde estaba Ricardo Ceiruti, nuestro obispo auxiliar. Ajá. Él en ese entonces estaba en San Juan Evangelista. Y la verdad que me llegó en un hermoso momento compartir esos 15 días con él, porque la verdad es un hermoso personaje, Ricardo.
Ese sí que es un cura fuera de serie.
Amigo, fuera de serie.
Amigo de la casa.
Bueno, esa es la palabra. Es un cura fuera de serie. Yo descubrí que era totalmente Ricardo. No había otro igual que él. Y era Ricardo cura. O sea, y me dio la pauta y me dio una tranquilidad, una serenidad interior de que Dios ama a Leandro y lo está llamando a ser feliz. Y descubro que esa llamada a ser feliz, y descubrí con el tiempo que tenía mucho que ver con el ser cura, y que de ninguna manera vi disminuida en mí estas inquietudes que hoy las puedo desplegar desde mi ser cura, porque yo sigo tocando la guitarra, cantando, jugando el fútbol, pero bueno, integrado desde esta identidad, incluso valiéndome de estos recursos para poder acercarme a muchos jóvenes, a poder tender puentes, poder vincularme con otra gente más adulta y compartir también de corazón a corazón mientras voy haciendo estas actividades. Y otra cosa que a mí me ayuda mucho es, de alguna manera, pongo, por ejemplo, en la Eucaristía, es donde, compartiendo con la comunidad, con la comunidad que amo, que quiero, compartir todo lo que he hecho en la semana, todos los rostros, todas las personas con las que compartí en la semana, con las que me voy a encontrar. La verdad que a mí eso me hace mucho bien y me hace descubrir que soy yo, el que Jesús llama y ama. Y quiero también ofrecérselos a Él.
Qué lindo, Lea, súper interesante, y te agradecemos que nos compartas, ¿no? Estos miedos que vos tenías a quizás dejar de ser algo que yo creía ser frente a este desafío que se te presentaba. Si te parece, vamos a la pausa musical y después seguimos profundizando.
Bueno, dale, buenísimo.
Oh.
Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos. Mirar con tu mirada, comprometer mi acción. Donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz. Amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe. Que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformarás mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor.
Down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty.
Estamos conversando con el padre Leandro Arias desde Alta Gracia, compartiendo en torno a la figura de Jesús y cómo dentro de nuestro proyecto de vida ocupa un lugar importante, y queremos ponerle la 10, la camiseta, también dentro de nuestro equipo. Leandro, recién te contamos que acá con los chicos del Instagram que están siguiendo la transmisión, bueno, seguimos profundizando y seguimos contando, bueno, algunas experiencias a partir también de algunos testimonios, y pensábamos y salía este tema, como por ahí algunos lugares que aparentemente no son de Dios o que no tendría nada como para hacernos profundizar más en este vínculo con Él, terminan siendo lugares, bueno, llenos de la presencia del Señor en lo que aparentemente no es religioso, entre comillas.
Es muy interesante eso. La verdad que si no ampliamos el horizonte del corazón, en el horizonte del corazón de Cristo, nos vamos a quedar muy encerrados y muy solos. Y la verdad que Jesús fue el primero que entendió que todo hombre es un don, toda persona es un don, y no hay contexto en el cual Dios no puede entrar.
Por ahí también supone como una apertura nuestra a encontrarlo de un modo diferente al de los lugares específicamente religiosos, ¿no? Que quizás nosotros nos encontramos con el Señor, y está bien que así sea, a través de la oración personal, en nuestro encuentro con nuestros hermanos de comunidad, también a través de los sacramentos, que está bien, y evidentemente son un lugar en donde encuentro profundo con el Señor, pero sí, si aprendemos a abrir los ojos del corazón, está en todos lados.
La verdad que sí, ciertamente la oración personal, comunitaria, la celebración de los sacramentos compartida tiene un alcance notable, sin duda. Aunque también tenemos que descubrir que la vida es donde se juega el amor a Dios, el amor de Dios también para con nosotros, y sobre todo a algunos barrios, zonas que bueno, que están en las márgenes. Pasa también con los pequeños del Evangelio y con quienes Jesús fue a buscar y puso su mirada de predilección sobre ellos, que son los pobres, los que sufren, y intentando abrazar sus contextos vitales también. Y a veces están muy estigmatizados estos contextos o estas familias o estos pibes por los lugares donde transcurre su vida.
Uh-huh. Lean, pensando en tu proyecto de vida, ¿no? O en esta gran invitación que Dios te hizo a jugar en su equipo, ¿no? Y a jugar de titular, ¿vos te sentís que el proyecto de Dios ha superado tus expectativas, que es más de lo que vos te imaginabas?
Sí, sin duda. Yo por ahí lo expreso así. Hay un texto muy bonito del Evangelio de Juan que Jesús está como despidiéndose de los discípulos, uh-huh, con los discursos de despedida después de la última cena, antes de entrar en la pasión. Y Jesús le dice: ustedes no pueden todavía con todo lo que tengo para contarles, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los conducirá a la verdad completa. Y la vocación es esa. Nosotros recibimos un llamado que intentamos asimilar, apropiar, interpretarlo, pero los alcances de ese llamado son impresionantes. Imposible que nosotros, desde el momento en que intentamos recibirlo, ya podemos ver claramente el horizonte y todas sus consecuencias. Por eso yo hablo dentro de la vocación a ser cura, como vos lo decías, jugar en su equipo, de titular, espero no desgarrarme como Nacho Escoco.
Ni Dios permite.
Para jugar todos los partidos. Pero yo descubro que Dios me sigue sorprendiendo. Y yo le digo, lo llamo así, es un llamado dentro del llamado mismo. Yo tuve hace 2 años atrás un cura amigo, el padre Pablo Iora, me invitó a Buenos Aires a ir a las villas de Buenos Aires, la 1114, 21 y 24 y la 31 de Retiro. Ajá. Para conocer un poquito el hogar de Cristo. Y ese viaje, que fue muy cortito, fueron 3 días que compartimos la experiencia, un día en cada una de las villas, nos recibieron ahí los curas de allá, fue en un contexto en el cual, acá en Altagracia, yo estaba muy vinculado con los jóvenes, tenemos un grupo de jóvenes hermoso que se llama Gesto Solidario, donde construyen casitas pequeñas para familias que están en situación de pobreza o que tienen una o no tienen casita o tienen una casita de madera, chapa y nylon. El acompañamiento dura hasta que construimos la casa. Ciertamente es limitado, pero bueno, lo importante es el proceso en el cual no solamente levantamos la pared, sino intentamos hacer un vínculo para el acompañamiento con la familia.
Claro.
Y eso, el gesto hace 6 años está en un barrio, se llama Primero de Mayo, donde hay un asentamiento. Y bueno, los sábados que está el gesto, yo ayudaba en lo que podía, porque bueno, no soy habilidoso en todo, en la construcción bastante limitado soy, y me iba a visitar a las familias que estaban ahí alrededor. Y bueno, el sufrimiento, la complejidad es enorme y muchas veces le preguntaba a Jesús cómo hacer, cómo acompañar, cómo dar respuesta, qué presencia necesita este barrio, estas familias de Cristo, de la iglesia. Y bueno, en ese contexto, en estas preguntas que yo le hacía a Jesús mientras caminaba al barrio, surge esta ida a ir a las villas y a conocer el hogar de Cristo. Y bueno, no puede responder tan concretamente Dios. La verdad que me mostró con mucha claridad un modo de respuesta comunitario y de abordaje pastoral en contextos de vulnerabilidad social y de consumo problemático de drogas. Y la verdad que descubrí que Dios me estaba llamando y me estaba tocando de nuevo lo que tocó con Antonito, sí, cuando mi viejo lo llevó a casa y cuando con mi familia fuimos a vivir a Ñatuya, una de las diócesis más pobres de Argentina, y la verdad que son cosas que van tocando como si fuera una herida la vocación, y donde, bueno, me va haciendo vibrar con la compasión de Cristo.
Y también, Lean, misteriosamente se termina integrando todo. Experiencias que aparentemente no tenían nada que ver unas con otras y que quizás varias no las habías elegido vos, sino que te tocaron vivirlas, como por ejemplo el caso de Antonito y ese gesto hermoso de tu papá, al final cuando uno mira hacia atrás termina descubriendo que dentro del plan de Dios todo estaba integrado.
Tal cual, y ahí es donde Dios sorprende y sigue sorprendiendo, y es impresionante porque yo no esperaba eso. El Dios de Jesús, el Dios de las sorpresas, y lo que tenemos que pedir nosotros es capacidad de asombro, capacidad de que nos conmueva, pero ese es el Dios de Jesús, un Dios que ya sabemos o creemos saber cómo habla y de qué modo se va a revelar, y bueno, es un Dios que tiene más que ver con una proyección nuestra que con este Dios que nos sale el encuentro.
Lean, una muy cortita para ir cerrando ya. Cuando uno siente que Dios vuelve a tocar esas entrañas donde o que tocó hace tiempo en aquel primer llamado, cuando uno siente, ¿no?, de que bueno, Dios está yendo de nuevo a ese mismo lugar del corazón, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Cómo se contesta? ¿Cómo se responde? ¿Qué hay que hacer?
Yo creo que primero acusar recibo. Acá Dios me está pegando, me está tocando, me está acusar recibo y rezar con eso. Después, no discernir solo, o sea, ponerse a discernir y buscar ayuda con alguien que nos pueda ayudar. O sea, si yo te lo pongo en Facebook, bueno, probablemente nadie me pueda ayudar. Recibo un montón de comentarios, sí, pero no. O en Instagram, no sé.
Sí.
buscar a una persona de referencia, laico, cura, religioso, religiosa, alguien que yo pueda depositar mi vida y confiarle lo que me está pasando. Y la verdad que esa es la iglesia, ¿no? Esto surge en la iglesia y es la iglesia la que nos ayuda a interpretar, a descifrar los caminos de Dios.
Qué lindo. Bueno, Lean, no te sacamos más tiempo. Ha sido hermoso el diálogo y el encuentro en esta noche.
Bueno, Mili y Emma, le agradezco mucho. Le deseo lo mejor para los miércoles que vengan. Nos estaremos viendo. Ya nos vimos en el encuentro con Cristo. Uh-huh. Nos estaremos viendo en alguna...
No faltarán ocasiones, sin duda, para encontrarnos.
Vale.
Bueno, muchísimas gracias.
Fuerte abrazo y saludos para todos.
Bueno, acá también te envío saludos todo el equipo. Estábamos conversando con Leandro Arias, sacerdote joven de esta arquidiócesis de Córdoba, que vive actualmente en Altagracia.
Porque te veo en el espejo, aunque no estés. Reconozco tu voz, sé que hay algo aquí entre los dos. Siento que te conozco de antes, de hace tiempo. Que el destino cumplió su misión.
Y aunque quieran quitarme la voz,
yo pegaré un grito al cielo.
Soy más fuerte si estamos los dos.
Padre dice el mundo entero.
Porque te escucho cuando hablo y aunque no estés, eres parte de mí y no quiero verme sin ti.
Siento que te conozco de antes, de hace tiempo, que el destino cumplió su misión.
Y aunque quieran quitarme la voz,
yo pegaré un grito al cielo.
Soy más fuerte si estamos los dos.
Padre dice el mundo entero.
Pegar un grito al cielo, sé más fuerte si estamos los dos. Va a rendirse el mundo entero.
Yo contigo, tú conmigo.
Yo pegar un grito al cielo,
sé más fuerte si estamos los dos.
Va a rendirse el mundo entero.
Radio María, muy buenas noches, programa La Noche de Radio María, La Noche Joven de Radio María, creo que se llama. Buenas noches Mili, buenas noches Emma, Milagros de Manuel, Mili y Emma, como lo mencioné actualmente. Le voy a presentar, soy Dani Farías de Rafael, el muchacho no vidente que la semana pasada los llamó cuando estaban haciendo el encuentro con Jesús. Me comuniqué con ustedes y bueno, para felicitarlos por el programa. Pero es la primera, yo siempre escucho este programa, pero es la primera vez que me comunico con usted a este programa. La vez pasada me había comunicado al otro programa, al Encuentro con Jesús, que en realidad me gustó porque fue como sentirme en una comunidad católica como me hubiese gustado hace mucho tiempo cuando era más de menos edad y no pude, y como lo hice cuando en un momento de mi vida, cuando estaba en la parroquia Santa Josefa de Roselo de acá de mi ciudad de Rafaela. Para, bueno, a mí y Emma, un abrazo muy grande de parte de Dani Farías de Rafaela, un amigo de siempre que los escucha. Y le desea lo mejor. Chao, gracias.
Gracias, Dani, a vos por estar ahí del otro lado y también por acompañarnos en esta propuesta radial. Teníamos, Emma, consigna al aire.
Así es. ¿Dónde siento que me cuesta más seguir a Jesús? Muchos compartires a través de Instagram. Que
¿cómo
la gente,
es la pregunta?
¿Dónde siento que me cuesta más seguir a Jesús? ¿En qué ámbitos de mi vida? ¿En qué lugares?
Con tan buena música y con tan linda compañía, casi que seguir a Jesús. Bueno, no sé si de taquito, como para decirlo así, pero realmente que ayuda y acompaña mucho.
Sí, la
así
muy
que
buena
gracias
música.
Gracias por estar a todos.
Sí, tal cual. Por ejemplo, Mica nos compartía, ¿dónde siento que me cuesta más seguir a Jesús? En la universidad, que me cuesta defender lo que creo. Nos comparte Mica.
Lautaro nos dice, me cuesta seguir a Jesús, sobre todo en la oración.
Belu nos comparte en mi familia y manda emoticón así agarrándose la cara.
Bueno, suelen ser desafíos también.
Sí.
Mechi dice, cuando estoy frente a mis limitaciones y cuando estoy con las personas que me cuestan aceptarlas y quererlas como son.
Hola, buenas noches. Hablo desde Buenos Aires, soy Beatriz. Quería felicitarlos y agradecerles profundamente el regalo que nos hicieron de los Encuentros con Cristo de la semana pasada. Realmente la santa unción que se vivió a través de los oyentes, ¿no? De la radio, lo escuché en casa. Y realmente cómo fueron manejando los climas, los momentos. Fue excelente y que Dios los bendiga mucho y los colme de bendiciones por todo el empeño de ustedes y la dedicación y la oración. Muchas gracias, Beatriz de Buenos Aires.
Gracias a vos, Beatriz, y gracias sobre todo a los chicos organizadores del Encuentro con Cristo, que es un grupo de chicos representantes de distintas parroquias, de movimientos, de asociaciones aquí de la arquidiócesis, que a lo largo de todo el año se reúnen para preparar con tanto cariño y con tanto amor este espacio, que bueno, es de tanta gracia y también muy rico para tantos.
Para los que no tuvieron la oportunidad de escuchar el Encuentro con Cristo la semana pasada, les contamos, bueno, que hubo un momento muy especial de adoración al Santísimo, que bueno, transmitimos en vivo también por el aire de la radio, donde muchos de los oyentes nos hacían llegar sus peticiones, sus oraciones, sus acciones de gracia. Bueno, también hoy podemos, abrimos los canales de comunicación para eso, ¿no? Para que nos acerquen sus intenciones y los depositamos a todos en la capilla que hay aquí en donde está el Santísimo, aquí en la radio, en la ciudad de Córdoba. Así que bueno, también sepan que todas sus intenciones las recibimos y las dejamos a los pies de Jesús aquí.
Y para los que se perdieron el encuentro, si entran en YouTube, ponen en Radio María Argentina, allí en nuestro canal hay un resumen con lo que fue el anuncio de la palabra y la reflexión de cada una de las tres noches, ¿eh? Así que a no perdérselo, youtube.com, y ahí nos buscan en nuestro canal como Radio María Argentina. Y ahora le damos el espacio mientras siguen llegando un montón de comentarios, Emma, a la consigna. Bueno, cada semana también queremos compartir distintas propuestas que tienen que ver con el cine, con la cultura, con el arte, con la buena música. Parece que esta es semana de estrenos de cine.
Así es, hoy parece que se viene el cine, así que vamos preparando
cartelera,
el pochoclo.
Cartelera, sí, a preparar el pochoclo.
Muy bueno, muy bueno. ¿Qué nos traerán hoy?
No sé, suspenso, ya nos vamos a enterar.
Me vendría bien una peli para el finde.
Ajá.
Así que...
bien, que nos tiren alguna data.
Que nos tiren
entonces,
un centro, sí.
Vamos a estar en contacto con Ebert en segundos nomás. Él nos va a acercar la propuesta para esta noche.
Tengo algunas preguntas para usted, profesor.
Eso no me sorprende.
Los rumores dicen que New Scamander se dirige a Magnus. Sé muy bien que él trabaja bajo sus órdenes. ¿Qué tiene que decir al respecto, Dumbledore?
Si alguna vez tuvo el placer de enseñarle, sabría que Newt no es muy apegado a seguir órdenes.
El momento se aproxima. Y tendrás que elegir un bando. ¿Vas a algún lugar?
No, nosotros vamos.
¡Genial!
¡Opa, opa, opa!
¡Qué emoción! No sé si me da miedo, suspenso, adrenalina, expectativa.
¡Qué bien! Se escuchaba muy lindo, a mí me dio ganas de verlas.
¿Sí?
Sí, pero estaría bueno que alguien nos cuente un poquito más de qué se va a tratar esta película.
Tal cual, y ya estamos en contacto allí desde Tucumán con Ebert Corbalán. ¿Qué tal, Ebert? Buenas noches.
Hola, hola, Mili, ¿cómo estás? Hola, Emma, ¿todo bien?
Hola, Ebert, muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros.
Me alegro, aquí estamos, la verdad que disfrutando una calurosa noche tucumana, así que disfrutando y la verdad muy ansioso por lo que vamos a hablar hoy.
Qué bueno, contanos de qué se trata.
Bueno, esta vez es una propuesta bastante particular, muy distinta, uh-huh, para todos los amantes del el cine de ciencia ficción. ¿Alguna vez les gustó a ustedes alguna saga, alguna serie de películas muy famosa? Si yo les tiro las palabras magia y fantasía, ¿qué me dicen ustedes?
Harry Potter.
Harry Potter, muy bien, muy bien. Y ahora, para todos los amantes de esta hermosa saga, que tanto nos marcó, tanto la niñez como toda nuestra adolescencia, a todos los jóvenes, venimos a recomendar esta saga que está hoy en día en cine, uh-huh, que se llama Animales Fantásticos. Esta saga que es una precuela de todo lo que venía, de todos los sucesos que han sucedido en Harry Potter, uh-huh, cuenta la historia ambientada en 1926 acerca de que una persona, Newt Scamander, es un mago experto en zoología, uh-huh, quien hace una parada en Nueva York y mientras viaja capturando criaturas mágicas por el mundo para protegerlos, conoce a un humano corriente, un mago llamado Jacob, quien por un accidente provoca que estas criaturas o animales fantásticos se escapen y se ocultan por la ciudad. Entonces, ahí, Newt tiene que salir a atraparlos de nuevo antes de que causen problemas. Mientras tanto, en el mundo mágico, ocurren situaciones que se tornan muchos conflictos políticos, en donde los magos son muy perseguidos y muy criticados. Esta saga, la verdad, es una precuela de las siete películas de Harry Potter, en donde cuentan muchos sucesos y muchas cosas que quizás en la saga de Harry Potter no hemos podido entender nunca, uh-huh, y también queremos ver desde un punto de vista más peculiar sobre algunos personajes sobre esta saga, porque si bien disfrutamos mucho de estas películas, queremos ver un lindo mensaje que estas nos dan.
Bien, esta película, bueno, en realidad está compuesta también por la misma autora de Harry Potter, J.K. Rowling.
Así es, J.K. Rowling es la guionista y la persona que escribió tanto toda la saga de Harry Potter como esta nueva saga de Animales Fantásticos, en donde hay dos películas hasta ahora. Uh-huh. Primero está Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que se estrenó en 2016, y está Los Crímenes de Grindelwald. Esta película está hoy en día en cines, es la del tráiler que acabamos de escuchar.
Bien, ¿recomendada o no, Ebert? ¿Qué decís?
Así es una recomendación que queremos hacerla porque queremos también recalcar mucho en los personajes, ¿no? Los personajes son tanto como el protagonista, como también con las personas que se desenvuelven, hasta también con los villanos, uh-huh, tienen actitudes y ciertas cosas que son muy valorables y también para criticar, para poder ver también qué cosas les suceden y también ver cómo reaccionan ante eso. Por ejemplo, el personaje principal está en esta actitud de ir capturando los animales para protegerlos es un lindo gesto y cosas que quizás el mundo no puede ver y que pueden llegar a ver que sean muy peligrosos. Claro. Son cosas que suceden y cosas que Son buenos valorar también como los villanos ese poder de persuasión que tienen las personas. Yo lo relacionaba mucho con, a veces, nosotros, cuando se nos meten cosas en la cabeza y nos intentan persuadir, el diablo entra en nuestra cabeza, ¿verdad? Y allí es cuando nosotros creemos y hacemos cosas que no están bien, pero nosotros creemos que es lo mejor.
Claro.
¿Por qué? Porque el diablo se mete en cosas malas en nuestra cabeza, ideas erróneas, y allí es donde podemos ver estas cosas que le suceden a los personajes, también lo que incitan los villanos y cómo reaccionan, qué es lo que sucede, cómo se va desenvolviendo.
Claro, a ver, porque por ahí
preguntamos qué es lo que haríamos nosotros en esa situación, cuando nos suceden esas cosas, pensando también en las vidas cotidianas que tenemos.
Claro. Por ahí pensaba, Ever, que cuando nos ponemos frente a un título como de estas películas que podemos decir que son medias fantasiosas, que hay monstruos, que hay magia, que hay vampiros y que ya están toda esta serie de personajes, uno puede decir, no tiene nada que ver conmigo, con mi vida y con la vida real, entre comillas. Y sin embargo, cuando nos adentramos en la trama, en la secuencia, en los vínculos y en cómo se van dando los acontecimientos, sin duda que vamos a encontrar algo que nos pueda servir o que nos pueda traer una perspectiva nueva.
Te voy a dar un ejemplo muy específico. Por ejemplo, hay un personaje en el cual, en esta situación, los magos estar muy perseguidos, se siente muy reprimido en su personalidad, porque este personaje es mago, lo van a descubrir en la película, y él se siente muy reprimido, y por ello desarrolla cosas malas, porque no es quien él deja ser, Por ende, eso contribuye a que cuando uno haga las cosas, puede llegar a actuar de manera errónea, o incluso explotar, o incluso vaya uno a saber. Ahí está donde nosotros podemos sentirnos identificados con esas personas. A veces, quizás, por ejemplo, a nosotros nos gusta cantar o bailar, y a veces las personas nos dicen, no, mira, la verdad es que no te sirve eso para vos, no es lo tuyo, no podés vivir de eso. Y nosotros nos sentimos reprimidos. Y hay veces que reaccionamos de distinta manera ante esas cosas. Y está bueno sentirse identificado allí, en esas actitudes, cuando estamos hablando de estos personajes, de este mundo.
Perfecto. Ever, muchísimas gracias. Queda entonces la invitación hecha, Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald. Muchas gracias, Ever.
Así es. Muchas gracias. Que anden bien. Un gran saludo a la audiencia.
Mosquito más tonto de la manada. Yo sigo tu luz aunque me lleve a morir. Te sigo como le siguen los puntos finales a todas las frases suicidas que buscan su fin. Igual que el poeta que decide trabajar en un banco, sería posible que yo en el peor de los casos le hiciera una llave de nudo a mi pobre corazón, haciendo que firme llorando esta declaración. Me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo porque ha ganado la razón al corazón. Pero pase lo que pase, y aunque otro me acompañe, en silencio pensaré tan solo en ti. Igual que el mendigo cree que el cine es un escaparate, igual que una flor resignada decora un despacho elegante, prometo llamarle amor mío a la primera que no me haga daño, y reírse a un lujo que olvide cuando te haya olvidado.
Pero Ibagué se espera como esperan en la Plaza de Mayo. Procura encender en secreto una vela, no sea que por si acaso un golpe desperte algún día quiera que te vuelva a ver. Reduciendo estas palabras a un trozo de papel. Me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo porque ha ganado la razón al corazón. Pero pase lo que pase,
pase lo que pase,
y aunque otro me acompañe, en silencio te querré tan solo.
Me callo.
Muchas gracias.
En la noche joven de Radio María, vos sos el protagonista. Testimonios de vida.
Así como el ave vuela y la flor crece todo, porque tu amor lo quiere. Así como el árbol es refugio cuando llueve, porque tu amor todo lo puede. Puedo oír tu voz llamándome al desierto. No puedo decir no, te sigo aún sin verlo, porque sé. Me levantan si me caigo, quiero ir contigo caminando. Aquí está mi voz, úsala y hazla un instrumento de tu amor. Contigo
seguimos compartiendo aquí fuera de aire. Si hay una constante en esta noche joven es que conversamos todo el tiempo, porque nos vamos al aire, sería la música, pero nosotros seguimos compartiendo con los chicos en la transmisión en Instagram. Además van llegando nuevos amigos a la noche y seguimos. Fede que nos hace seña, vamos chicos que se nos acaba la música. Bueno, forma parte de esto lindo, de esta propuesta de Jóvenes para Jóvenes de cada miércoles.
Así es, en el Instagram no hay hay pausas, así que en el Instagram seguimos. Y bueno, sí, compartiendo mucho y charlando y viendo qué sigue.
Claro, bueno, y ahora estábamos charlando y le estábamos dando la bienvenida a unas amigas que se han sumado a esta hora. Invitación internacional. Ella llega desde Sao Paulo, en Brasil, está participando de un plan de voluntariado global aquí en Argentina y viene a contarnos también su linda experiencia. Aline, ¿qué tal? Bienvenida.
Muchas gracias, un gusto enorme estar acá. Muchas gracias.
Bueno, y también presentamos a Belu Crespo, ella es aquí de Córdoba, forma parte también de esta organización y ha venido a presentárnoslo, además amiga de la casa, ha sido voluntaria aquí de la radio. Así que bueno, una alegría tenerte por aquí, Belu, bienvenida.
Sí, hola de nuevo, después de tanto tiempo.
Bueno, contanos, Belu, así a modo de intro, de qué se trata esta propuesta de voluntariado global. Suena fuerte y desafiante.
Es que lo es. Nosotros somos de IESEC, que es una organización internacional de jóvenes, entre 18 y 30 años. Los chicos, tanto de Córdoba, se van a otros países a trabajar en ONGs, como también vienen chicos de otros lados, como Aline, a trabajar en ONGs. El voluntariado son 6 semanas, o pueden ser más, eso depende de la persona lo que quiera hacer. Pero la idea es que la persona en estas 6 semanas ayude a la ONG desde donde lo que puede y lo que sabe. Y, bueno, genera ese impacto que se va haciendo más grande y obviamente la persona que toma ese intercambio no vuelve igual. Entonces la persona cuando vuelve a su país, la idea es que también siga generando estas cuestiones, bueno, desarrollar el liderazgo realmente y seguir impactando donde sea que vaya.
Qué bueno. Y esa viene siendo tu experiencia por estos días. ¿Hace cuánto tiempo que estás por aquí?
Yo llegué en agosto, hace como 3-4 meses que estoy, y la verdad es que estoy pasando una experiencia muy linda, porque justamente vine a hacer algo que ya soñaba hace mucho tiempo, porque me recibí como maestra, y quería hacer algo más por la educación, y quería autoconocerme también, y conocer a gente que realmente necesita ayuda, hacer algo por el mundo.
Esto que compartías también es fuerte. No es que porque en tu ciudad esté todo resuelto, es que vos decís, bueno, yo voy a otro lugar donde me necesitan, sino que incluso, bueno, salís de tus actividades de siempre en aventura a otro país, con otro idioma, con otra gente. ¿Viniste sola desde allí?
Sí, vine sola, sí. No, pero, o sea, yo ya viví sola en otros lados, haciendo otras cosas, viajé, estudié fuera, viví en España, viví en Alemania, pero en realidad, o sea, no podemos hacer los proyectos por IESEC, no podemos hacer en el mismo país de donde somos. Es un proyecto de voluntariado internacional global. Entonces, yo, por el tema de que, bueno, estoy casi ya en la casa de los 30, me quedaba poco tiempo. Y también juntando con las ganas que tenía de vivir un rato fuera de Brasil de nuevo, encontré una manera, digamos, un poco más accesible de viajar, y no solo viajar turísticamente como para estar ahí paseando y eso, sino que vivir realmente la realidad de otro país y por qué no vivir la realidad más dura. O sea, incluso por identificarme justamente con los problemas que tengo allá, me identifico bastante con lo que vivo acá.
Claro.
No me interesaría como estar 4 meses viviendo en un hotel o pasándola bien. Yo quería realmente la experiencia y tener el impacto social que trae justamente los proyectos de IESEC, trae la posibilidad de eso.
¿Qué te encontraste cuando empezaste a hacer estas actividades acá? ¿Qué encontraste en la gente? ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? ¿Qué te repercutió en tu corazón, digamos, encontrarte con ellos en estas actividades?
Sí, o sea, lo primero siempre que me preguntan es, pero ¿estás loca de dejar tu país? O sea, la gente siempre piensa que ¿cómo es que puede ser una chica sola que viaja y que hace eso? Entonces siempre me preguntan mucho cómo no se creen que, y cuando o sea, se enteran que es voluntario y de que, o sea, no tenemos como un salario, nada, se quedan así como están ustedes, exactamente con esa mirada de que, pero bueno, qué locura, o sea, entonces, no sé, y a la vez, o sea, creo que el hecho de haber hecho eso, de haber dado ese paso, puedo tener, darle mucha como un estímulo, como una influencia, para que ellos puedan también hacer algún cambio en su vida. Por ejemplo, me acuerdo en el parque educativo, cuando daba clases de inglés, había un señor ya más grande, uh-huh. que, o sea, siempre le costó mucho entender que yo estaba acá sola, que cómo es que no hubiera venido con un marido, con un familiar o algo. Y yo le explicaba que estaba todo bien, porque yo le había conocido a él, yo le había conocido a los otros alumnos, a la gente allá del parque, y que en realidad no estaba sola, ¿no? Que estaba conociendo a gente que me podía ayudar en algún momento, entonces quería pasar por la experiencia.
Claro.
Y también, o sea, gente muy amable, y a la vez cuando les digo eso, que estoy acá y haciendo el voluntariado, yo siento un respeto muy grande de su parte, entonces, muy bonito, o sea, estoy muy agradecida de hacer eso.
Qué bueno. Belu, por tu parte, así como Alice, vas recibiendo a otros voluntarios, ¿con qué te encontrás? Esto de sus expectativas, sus deseos de estar aquí, de la aventura, de algo nuevo, ¿qué es lo que más te llama la atención de los que vienen y cómo se van?
Bueno, siempre lo que hablamos nosotros como organización, lo que más nos gusta es ver la persona cuando llega, su primer día acá en Argentina y en Córdoba, y el día que se va. Porque el cambio es monumental. Haya tenido la experiencia que tenga, una persona, bueno, vienen generalmente chicos por ahí muy jóvenes que reciben su primer viaje afuera del país, qué sé yo, que están mucho con su familia y su primer viaje solos, y se descubren a ellos mismos, descubren lo que son capaces de hacer, que cada acción cuenta, que cada granito que aportan están dando un resultado, que la ONG quedan súper agradecidos. Los chicos generalmente trabajan con chicos muy chicos. Entonces, el peor día siempre, y te das cuenta, es cuando se van, porque les hacen una despedida, lloran, todo. Es como que les cambia la vida para bien, creo. O sea, realmente son gente que viene buscando un cambio y creo que no se dan cuenta del cambio que les hace. O sea, terminan realmente siendo personas increíbles, que hacen cosas que uno a veces dice tremendo. Y es muy lindo verlos. Te motiva a vos a ir trabajando el día a día para que sigan viniendo personas,
claro.
a hacer lo mismo.
Y vuelven a sus casas, como decís, renovados y con una perspectiva o una mirada sí. distinta a la hora de volver a su estudio, a su trabajo y a su actividad en su país.
Claro, porque es como un cordobés que sea de otro país. Vos decís, bueno, pero tenés la misma realidad, qué sé yo, en Sao Paulo que Córdoba, por ahí. Pero es como, hasta que no salís, no vivís la realidad, como decía Aline, en su realidad más dura, por ahí vos cuando volvés decís, bueno, pero esto está pasando en mi ciudad, ¿qué hago yo ahora después de vivir esto en otro lado para cambiarlo? Entonces está muy bueno eso del choque cultural, porque además tienen gente de otros lados, no solamente Brasil, de Europa, de otros lados, entonces está bueno tener esa experiencia que es corta por ahí, pero que vuelven y los chicos vuelven cambiados y para hacer cosas, digamos, no vuelven para seguir en su rutina, digamos.
Uh-huh. Bueno, y es... Sí, discúlpame.
No, es imposible volver a la rutina. O sea, es imposible volver ahora a Brasil. O antes voy a México y después voy a Brasil. Ya no quiero más estar, por ejemplo, en la ciudad donde vivo yo desde hace 20 y pico años. Yo quiero vivir otro Brasil. Yo quiero vivir... O sea, hay muchos prejuicios de, por ejemplo, puede ser que esta zona no me dé plata... O no voy a abrir mi negocio acá porque acá no vale la pena. Igual son justamente estas zonas las que tenemos que ir y las que tenemos que ayudar a que sí sea un lugar donde la gente pueda ir, pueda vivir. Y eso se hace con educación, sobre todo.
Claro. Entonces, es una experiencia que uno vive en otro país, pero que después tiene muchos frutos cuando volvés a tu país de origen,
sí,
¿no? Como eso que viviste en otro, bueno, que repercuta en tu vida en esa ciudad.
Justamente.
Uh-huh. Belu, también preguntarte la experiencia que los chicos hacen, por supuesto que bueno, genera este enriquecimiento mutuo entre la organización que los recibe, entre ellos que participan también con las personas, pero además esta experiencia se hace un poco más grande porque los chicos son alojados en casas de familia en la ciudad en donde desarrollan sus actividades.
Sí, justamente los chicos, como vienen voluntariamente, también la gente que los recibe voluntariamente. Hacemos mucho de esto de la persona que los reciba busque formar parte de la experiencia desde donde se pueda, ya sea simplemente recibiéndolos o también, qué sé yo, participando en las actividades, qué sé yo, Aline va a hacer una pintada en su ONG y la chica que lo hospeda, que también es miembro de la organización, la va a acompañar a pintar.
Qué
entonces
lindo.
Es generar esa comunidad y ese por ahí que uno en su vida diaria no está acostumbrado, y esta gente que te viene a cambiar totalmente la vida, te invita a generar ese impacto en tu ciudad.
Uh-huh. Por ahí también en las casas de retiro, donde personas van a participar de alguna experiencia religiosa, por ejemplo, los benedictinos dicen que guarda cuando recibas a alguien en tu casa, porque puedes estar recibiendo a un ángel. En cuanto a que la experiencia de encuentro con alguien distinto, a quien uno en confianza le abre las puertas, y el otro que también se anima a venir a compartir, siempre termina siendo como de enriquecimiento mutuo.
No, sí, es tremenda la experiencia que tienen hasta con los hosts, o sea, nosotros decimos host a la persona que recibe. Es como que ellos mismos no son los mismos cuando se van las personas, y los extrañan y siguen charlando, se mandan regalos. O sea, tengo todavía chicos que han hospedado y que los chicos que ya se fueron les mandan regalos cada tanto por el cumpleaños, les mandan videos, se organizan. Bueno, ¿cuándo te venís para acá? Porque eso claro. También se genera, yo te voy a hospedar cuando vos vengas a mi ciudad. Entonces se genera esta relación que está muy bueno, que por ahí son 6 semanas, es poco tiempo si uno piensa en lo que realmente hacen, pero digamos, es muy enriquecedora.
Claro. Bueno, y para las personas que quieran participar, tanto sea del voluntariado global como esto de quizás alojar a alguien que viene, en el caso aquí en la ciudad de Córdoba, ¿en algún lugar más en Argentina?
Sí, tenemos, bueno, en Buenos Aires, en uh-huh. Misiones, en
Mendoza,
en San Juan, Salta, Jujuy.
Un Neuquén. Montón de ciudades. Bueno, ¿cómo sí. hacen, quizá alguien que esté escuchando a esta hora en su casa, para poder participar de algunas de estas dos vías? ¿Alojando personas o quizás participando del voluntariado global? ¿A dónde se comunican? ¿Dónde buscan info?
Bueno, estamos en las redes sociales, o uh-huh. sea, tenemos Facebook e Instagram. En Facebook estamos como Casas Globales Argentina o como ISEC Argentina. Cualquiera de los dos, uno se puede entrar, se completa un formulario y nosotros nos contactamos enseguida para seguir esa vía de comunicación. Perfecto. Así que cualquiera de los dos, nosotros estamos al tanto.
Bueno, muchísimas gracias por su visita y por venir a compartirnos esta hermosa experiencia.
Gracias a ustedes.
Buenos días también por aquí por Córdoba y buen regreso para Brasil.
Muchas gracias.
Una palabra no dice nada, y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconde el lodo. Una mirada no dice nada, y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada, y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como la piedra que nace polvo.
Ay, lástima que no se nos pasó tan rápido la hora y que ya nos tenemos que ir.
Nos hemos quedado sin tiempo.
Sí, y un montón de mensajes por compartir, un montón de lindos testimonios en torno, bueno, a todo lo que tuvimos en esta noche, que bueno, fue de todo, bien amplio y diverso, y bueno, nos encanta estar acá.
Exacto, mucho para, bueno, para que quede resonando en el corazón, prestar la atención, no dejar que eso que nos pasó, que sentimos, se vaya. Sirve anotarlo, sirve juntarnos a charlar con alguien que nos pueda dar una mano, que nos pueda orientar. No dejar que lo cotidiano de la vida se lleve eso lindo que nos ha pasado por el corazón.
Uh-huh. Y el seguimiento de Jesús, que como también es como el núcleo de lo que quisimos compartir en esta noche, es el que nos ayuda a orientar todo el resto de la vida y todo el resto de las actividades. Y desde Jesús todo va tomando el peso necesario.
Animarnos y dejarlo que Él ocupe un lugar más importante en nuestra vida, ¿no? Él quiere ocupar el primer lugar. Porque es donde nosotros vamos a poder ocupar el primer lugar. Animarnos a dejarlo, a darle espacio, a darle lugar, a ver qué nos trae, qué nos quiere decir, qué nos quiere regalar.
Y como decía también el padre Leandro, y nos invitaba, en Jesús nada es que se acorta o que se me achica la vida. Exacto. Sino al contrario, se me hace mucho más grande, tomo una dimensión mucho más profunda de lo que yo me había imaginado, y quizá por ahí somos nosotros mismos los limitantes cuando el Señor piensa para nosotros un plan gigante, inmenso y lleno de amor.
Siempre los proyectos de Él son mucho más grandes, mucho más plenos que lo poco que nosotros nos podemos soñar, imaginar, pensar. Así que bueno, a dejarlo y a seguirlo.
Y a darle lugar, porque Él es el que sabe. Nosotros nos vamos yendo, nos despedimos. Gracias a Sole, gracias a Gise, gracias a Fran, gracias a Gino, Fede, excelentísima la música, muchas gracias por estar ahí. Gracias a Ebert, gracias a Marianita, gracias también a Noé y a Mariela.
Estamos todos.
Un gustazo como cada miércoles compartir este espacio.
Igualmente, Mili, chocho de la vida de estar acá. Un abrazo grande para todos los que nos escuchan. Nos vemos el miércoles que viene en la noche joven de Radio María.
Huele a primavera.